All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Iniciamos esta vez sí la temporada, esta vez sí, no estoy solo, como la otra vez que hice, el repaso de pues todos mis pensamientos y bueno, no sé cómo explicarlo, pero todo lo negativo que había sido el verano para Miami Heat, todo lo duro, todo el repaso de opiniones sobre la agencia libre de Pat Riley, sobre el planteamiento de Miami, sobre Bradley Beal, sobre Lillard y sobre demás quebraderos de cabeza, dolores que hemos tenido todos. Así que hoy nos vamos a centrar ya en la actualidad. Ha empezado la temporada, chicos. Han empezado ya los partidos. Miami, al momento que estamos grabando, ha jugado 3 partidos. Ha ganado el primero con Detroit Pistons, ha perdido 2 en un back-to-back durito, vamos a decir. Y bueno, pues nos encontramos aquí hoy la banda, la de siempre, la de toda la vida. Así que me acompañan, como siempre. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Un poco descolocado por el look que me traéis. La gente que está escuchando esto en podcast no lo ve. Pero Javi lleva un corte de pelo un tanto extraño, con rapado a los lados. Y David lleva un pendiente de pirata gabonés que me da un toque así como salsero para esta nueva temporada.
Al pirata gabonés no se le menciona en vano, ¿eh? Cuidado.
Cuidadito,
¿Qué fue del bueno del pirata gabonés? Increíble. Bueno, pues al pirata gabonés lo tengo aquí debajo y es David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas la nueva temporada?
Muy buenas, pues con muchas ganas, o sea, de empezar a ver ya el ritmito NBA, los partidos, a ver qué nos va deparando la temporada.
Con muchas ganas no es lo que me has dicho, ¿eh? Antes de empezar a grabar.
Ahora bien, lo que me depara este año en Miami Heat creo que va a ser durito, ¿eh? Pero a veces se tienen ganas de cosas duras, o sea que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, como bien decía Pedro, pues bueno, estrenamos un poquito, no se tienen que aburrir los chavales, ¿no? Pues estrenamos aquí pendientito, pues un nuevo set de grabación, ¿no?
Vale,
que
tampoco, maravilla.
Que antes has hecho un tour y para poder grabar mejor con mis chavalitos, ¿no? ¿O qué?
Ojalá los Heat tuviesen tantas novedades como tienes tú, porque
ojalá.
Si nos llegan a decir en junio, tras perder aquel partido con Denver Nuggets, que el titular iba a ser Kyle Lowry y Kevin Love, y madre mía, ¿eh? Madre mía, la que se nos ha venido. Bueno, chavales, pues vamos a hablar.
Tiene gracia, Javi, perdóname, pero tiene muchísima gracia lo que acabas de decir, porque yo, como siempre, yo hago mis deberes y yo traigo mi peli.
Joder.
Traía mi peli.
Ya estamos
y casi
todos.
Se me olvida, y me lo has recordado tú. Yo traía un musical, porque el verano ha sido de AUPA. Ha sido de Mamma Mía. ¿Pero qué cojones he pasado? De verano ha sido este. Mamma Mía.
Pues, inexplicable.
Y os la dejo para vosotros.
Mamma Mía, para todos, para que os la apuntéis. Si no la habéis visto, la estáis corriendo a ver, porque os digo desde ya, os vais a divertir bastante más que en el verano de Miami, ¿eh?
De ABBA, de Liga ABBA, más bien, los fichajes de Miami.
Todo un clásico, ¿eh? Para nuestra audiencia viejuna, ¿eh? Y para los más jóvenes, que seguramente, pues... Le sonará eso de Mamma Mía, pero no sé de dónde viene. Está aquí David, el cultureta, te vamos a llamar dentro de poco, joder. El cineasta, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a meternos hoy. Hoy tenemos muchas cosas de las que podríamos hablar. Podríamos hablar de los descansitos de Jimmy. Podríamos hablar de los partidos. Podríamos hablar de Mamma Mía, ¿qué está pasando con Nikola Jovic? No juega. Muchas cosas, ¿no? Drew Smith. Cosas muy interesantes, ¿no? De Lillard y esas cosas ya hablan otros. Nosotros hablamos de Drew Smith, de gente con clase, ¿eh? Podríamos hablar de todo eso. Pero no, hoy os vamos a sorprender, porque el viernes arranca la copiña, ¿eh? El torneo de temporada de la NBA, que no tiene nombre. Yo os lo estaba diciendo. Digo, aquí.
Ah, la copiña es un buen nombre, ¿eh?
Se llama In-Season Tournament. Se llama así. Esto se hablaba de que igual le llamaban. David Stern, ¿no? La Copa David Stern, alguna cosa así, no le han puesto nombre, pues se la pongo
poco
yo.
Ancho, ¿eh?
La copiña, ¿eh? La copiña que arranca el viernes y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hacerle una buena previa a esta Copa, esta copiña de la NBA que arranca este año con su primera edición, y ya que Miami se ha quedado a las puertas de llevarse un anillo de los de verdad, bueno, esto seguramente no sabe igual, pero ¿quién mejor que Miami Heat para dar un centellazo aquí, cargarse a los Milwaukee Bucks que están en nuestro grupo, ¿eh? Y darle un poco tras por detrás a la liga. Así que nos vamos a meter con eso, nos vamos a meter sobre todo con la copiña, pero vamos a hablar de lo que nos ha deparado esta primera semana de la NBA. Lo hacemos aquí, como siempre, con vosotros, en el calor de Miami. ¡Vamos allá!
Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así...
Bueno, pues arrancamos ya el programa, que estos dos pazguatos que tengo aquí a mi lado se están riendo la copiña, pero nosotros le vamos a llamar aquí así, en el calor de Miami. Y bueno, antes de analizar paso por paso lo que es la copa, la vamos a explicar, vamos a decir, pues bueno, cuál es el calendario de Miami Heat, cómo funciona este nuevo torneo que nunca hemos visto, no hemos visto nunca. Lo vamos a analizar todo eso, pero antes de nada... vamos a hablar un poquito, aunque sea breve, de lo que nos ha dejado esa primera semana de NBA con tres partidos. El primero contra Detroit Pistons en casa, abriendo la temporada, ganando sobre la bocina de uno.
Justito, sí.
Después justito. De ir ganando holgadamente, ahora hablaremos si es que eso de ello. Luego nos fuimos a Boston a jugar el clásico partido, pues ya una rivalidad como Dios manda, ¿eh? Boston-Miami, ahí en el Garden. Que bueno, yo ahora lo hablaremos, pero yo me temía un poco lo peor, teniendo en cuenta, pues bueno, que nos tenían muchas ganas, que Drew Holiday ahora también está en Boston y que también nos tendría muchas ganas después de lo que le hizo Jimmy Butler el año pasado, la temporada pasada, que no el año pasado. Y bueno, y la verdad es que el partido estuvo muy competido. Yo creo que Miami dio muy buena imagen, teniendo en cuenta que Jimmy Butler pues estaba un poquito de vacaciones, que Caleb Martin no estaba, que Highsmith no estaba, que Josh Richardson no estaba. Que cualquiera dirá, bueno, tampoco son tan importantes. Si a Boston le falta a alguien, es un drama, ¿eh? Cuidado. A Miami le faltaban como mínimo tres. Y después, pues sinceramente, para mí no tiene ningún sentido lo que hizo la NBA, que es poner un back-to-back volando desde Boston a Minneapolis. De hecho, nada más ponerme el partido, hablaban de que habían cambiado... Bueno, es que no me sé cómo es en grados Celsius, porque lo decían en Fahrenheit. Pero decían algo así como que habían pasado de 95 grados Fahrenheit... a 32 o algo así, ¿sabes? O sea, una cosa de locos. Es decir, entiendo yo que son como unos, no sé, 20 grados de diferencia, de 25 a 5, o yo qué sé, no sé lo que será, ¿eh? No tengo ni idea. Que me corrija la gente en los comentarios. Pero bueno, Miami pues se iba al día siguiente, después de un partido súper desgastante con Boston, a jugar con Minnesota, a perder, pero también compitiendo muy bien, por lo menos tres cuartos, lo que dio. Y bueno, con muchas bajas. No jugó Jimmy Butler, que ya se tuvo su primer descansito de la temporada. Tampoco jugó Kevin Love, sumado a las bajas que ya estábamos hablando, que ya estaban, ¿no? De Josh Richardson y de Highsmith, entre otros. Lo que nos dio paso a ver, pues a los rookies, que los vimos durante los dos primeros partidos, a Hackett. Y bueno, Jovic, que ya no es rookie, pero no sé, por alguna razón para mí es rookie, porque el año pasado jugó tan poco, que es como si fuese rookie. Y lo vimos a los dos de titulares contra los Wolves, y aún así Miami pudo competir. Haciendo ya este repaso a lo que es la jornada, chicos, ¿alguna cosa con los que os quedéis? ¿Queréis aportar alguna cosa sobre los partidos? ¿Cómo los visteis? Va, David.
Venga, yo lo que... A ver, es difícil, ¿no? Siempre la primera semana de liga o los primeros partidos, los primeros 5 o 10 partidos, es difícil, ¿no? Sacar conclusiones, pero lo que sí se ve es un poco la seña de identidad de Miami, ¿no? Que eso no ha cambiado y Espo va a seguir haciendo el mismo trabajo que hace siempre. Un equipo muy sólido, muy duro, que los fundamentos los va a tener en cada partido. Y para ganarle vas a tener que jugar un pelín mejor que tu rival y lo tienes que mostrar en pista, ¿no? Eso Miami no va a dar partido por perdido y los que están jugando ahora más minutos, para mí, pues esto, los rookies, los que han venido nuevos y tal, pues tienen muchas ganas, ¿no?, de mostrar y la verdad que eso no hay... No se puede reprochar nada y en ese sentido da gusto, ¿no? Ahora bien, pues a mí se me hace un poco bola, ¿no? El esperar pues una plantilla diferente con esos refuerzos que podían, que sonaban, ¿no? Como el de Lillard sobre todo, a lo que se nos ha quedado, ¿no? Sobre todo con lo de, por ejemplo, con lo de Drew Smith, pues se hace un poco durete, ¿no?
Ver esas ganas con las que ha iniciado David el programa se han diluido en tiempo récord.
A la primera frase, ¿eh?
La primera frase ha dicho, es que Drew Smith, es que Lillard... Vaya pues, bola.
Tú ya has tenido tu momento de desahogo, yo no lo he tenido. Claro, ¿vale? Discúlpame, yo tengo que soltar aquí un poco mi bilis. Y entonces, en ese sentido sí que se hace un poco más durete, ¿no? El decir, joder, macho, pues tengo que estar viendo a Drew Smith y con todo el respeto ahí, seguramente que al final lo acabe...
Con todo el respeto, pero no me apetece mucho ver a Drew Smith. pero si no juegas mejor, ¿sabes? Si no estuvieses en el equipo, seríamos todos más felices, ¿no?
Pues claro, pues, yo qué sé. Pues hace una semana, obviamente sí, ahora pues es lo que hay y hay que apoyarlo y lo vamos a defender hasta la muerte, pero de primera se hace un poco duro y eso...
¿No estás tú ilusionado por si Drew Smith es la nueva joya de Pat Riley que se la saca en la copiña de la NBA?
Estoy un poco harto ya, de las joyitas de Pat Riley.
Sí, a mí también, en eso estoy contigo. A mí, cuando me dice alguien, ojo, Cole Swider, ¿no? Este, ¿cómo es el que metió los 5 triples?
Sí, aquí. Cole Swider, sí.
¡Buah, lo que ha vuelto a encontrar la gema de Miami y tal! Y yo, a mí ya me harta. O sea, y ojalá pasase, pero ya no puedo con ello. O sea, es decir, ya, stop, ¿sabes? O sea, me hartáis. Cualquier día que hace no sé quién un partido bueno, parece que va a salir aquí Superman, ¿sabes? Y ya luego, ya sabemos lo que viene. El hype, el contratazo que le da Pat Riley y todo lloros sí, luego.
Efectivamente.
Pedro,
no sé, yo...
¿qué te han dejado los partidos, macho? Por introducirte así, sutilmente. Había muchos ojos puestos sobre Tyler Herro, teniendo en cuenta que ha estado otra vez más en todos los rumores, que nos ha dado, por cierto, eso no lo dije en el anterior vídeo, vaya, lo tengo que decir, lo siento mucho por los fans de Tyler, vaya ridículo de Tyler en las redes sociales, un verano más, todo el rato quejándose ahí como un niño que en parte ya no es, porque ya tiene 23, 24 años, que no tiene 18, aunque tenga cara de chavalín. Y bueno, pues estaban todos los ojos puestos en él, porque él básicamente ha estado diciendo por activa y pasiva como nadie me respeta, nadie me quiere. Así que había estos focos en él en estos tres primeros partidos. ¿Qué te ha parecido nuestro colega Tyler?
Pues mira, empezando por alusiones, yo creo que el punto de Tyler, o sea, ya nos sorprende su actitud en redes. Y por otro lado... tiene un complejo ahí grande de no ser querido, que yo entiendo que hasta el punto de... O sea, lo que sabe todo jugador NBA es que esto es un negocio y que, por supuesto, no te van a traspasar si eres suficientemente bueno como para que no te traspasen. O sea, que también te están mandando un mensaje con ello y él tiene que darse para el oído. En cuanto a los partidos, a ver, yo... Es cierto que en cuanto... Si ves, como digamos, la estadística simple, los números simples, sin fijarte mucho en porcentajes, etcétera, ves que Tyler ha hecho grandes partidos. De hecho, el partido de Boston es bueno.
Hace un partidazo. Hace un partidazo. Puntos y está brutal.
En cuanto a que tiene tramos del partido muy, muy, muy calientes, pero es cierto que el volumen de tiros que hace por noche es una barbaridad, es de los jugadores que más tira de la liga, por tanto es que al final...
El que más, tras pick and roll, si no me equivoco.
Por tanto, al final te quedas en un poco en... Vale, tus volúmenes son altos, tus puntos son altos, pero ¿a qué nivel de eficiencia, ¿no? Y a cuánto de esto está ayudando a ganar al equipo y a conseguir que el equipo funcione. Pues ahí es donde está el gran debe de Tyler, que esta temporada prometió que iba a volver mejor, que iba a trabajar más. Bueno, habrá que ver cómo encaja y cómo encaja en el equipo. Yo ahí soy bastante pesimista este año. Nueva temporada.
Vaya nueva par de patas para un banco, macho,
Nueva temporada, mismos fantasmas. Y es que en el fondo, pues una cosa que me ha sorprendido bastante de los partidos de Miami, de estos partidos de inicio, es que normalmente acostumbrábamos a tener un Miami a principio de temporada como un avión, porque hacían normalmente unas pre-seasons bastante duras, bastante potentes, etc. Yo no lo estoy viendo un pasito más que otros equipos, ¿no? En cuanto a físicamente, en cuanto a ganas, en cuanto a todo. Y bueno, ahí está reflejado en en partidos que te has quedado, digamos, casi, digamos, en Detroit a las puertas, y luego pues unas derrotas contra los Wolves y contra Boston, ¿no?
A ver, que os veo muy pesimistas. Comparto el pesimismo de toda la temporada. De hecho, ya sabéis que yo, hablando con gente de Miami, digo, yo no soy capaz de compartir vuestro entusiasmo e ilusión después de un verano en el que nos han cortado el cuello, básicamente. Pero bueno, ya os lo estaba contando antes. Yo he pasado un poco en esa semana por una montaña rusa con los Heat. Primero me puse en los partidos sin, un poco con el mismo ánimo que estáis vosotros, diciendo, uff, qué pereza, ¿eh? El mismo equipo, no sé qué, las mismas narrativas, el mismo techo, las mismas sorpresas en abril. Porque además, lo decía yo en el anterior programa, digo, es que lo peor de este equipo es que realmente, entre muchas, muchas comillas, da igual lo que hagan regular season, porque siempre le va a quedar el cuidado que los hit en abril.
Oh, el easy, sí, ¿no? El easy, sí, quedará por ahí.
Y si de repente, al revés, si empiezan a hacer una temporada de escándalo, todo el mundo va a decir, pero luego no les da, ¿sabes? O sea, quiero decir que tienen el techo y el suelo como muy marcados hasta abril, ¿sabes? Como para ir arrastrando, aunque ahora pierdan 11 partidos seguidos, para que todo el mundo diga, bueno, bueno, pero estos siempre van a competir, ¿no? Y yo con esa pereza afrontaba también el principio de temporada. El primer partido a mí me costó, el de Detroit. Es verdad que el equipo es bastante sólido, teniendo en cuenta además lo que ha demostrado luego Detroit en los siguientes partidos, que ha demostrado ser un equipo...
Sí, es un equipo interesante. Sí,
cosas.
Sí.
Y aparte que, de hecho, tiene un partidazo Cade Cunningham contra Miami. Aún así, Miami aguanta más o menos el partido. Es verdad que al final sufre, pero durante todo el partido tiene bastante dominio. De hecho, hay bastante ilusión también por gente tipo Thomas Bryant y este tipo de jugadores que también aportan ciertas cosas. Y bueno, no estuvo mal. Y luego, el partido de Boston, a mí me gustó mucho. Yo creo que ese es el que me reengancha un poco a la temporada. Es un partido de personalidad del equipo, de demostrar por qué nos gustan estos hits, yo creo. Un Jimmy Butler súper desaparecido. Yo no sé si es que... Hoy lo escuchaba en un podcast, no sé en cuál, de que Jimmy Butler da la sensación de que igual... No sé si era en ración. De que a Jimmy Butler puede que le esté dando igual la temporada. Y yo he empezado a pensarlo, ¿eh? Digo, porque este tío, con lo inteligente que es, tipo como hace con el All-Star, que no le interesa, si puede no va. A mí no me extrañaría que un tipo tan inteligente como Jimmy Butler diga, mira, la regular season me da igual. ¿Sabes? O sea, evidentemente va a tener tramos, pero que va a haber partidos donde directamente él le dan igual.
Sí.
Va a esperar es a llegar a playoff y se acabó, ¿no?
Es cierto también que bueno, que él no ha tenido preseason o partidos de preseason porque ha tenido un problema dental.
También es verdad.
Y con ese problema dental se ha saltado absolutamente todos los partidos. Por tanto, también le costará un poco más coger ritmo. Pero por otro lado, también es cierto que Jimmy es bastante listo. Sabe que el año pasado llegó absolutamente fundido a las finales. Y por tanto, entiendo que este año, sabiendo que tiene un año más, se dosificará mejor.
Sí, a ver, también te digo. También te digo, evidentemente no creo que la dosificación de octubre afecte a la tralla de partidos. O sea, hay que decir, si te metes ahora una pechada de 20 partidos seguidos, bueno. Pero si no, no sé hasta qué punto el dosificarte tiene influencia, pero bueno.
Claro, o sea, de hecho lo veo un poco al revés. O sea, si empiezas a perder partidos ahora tontamente y llegas al final de la temporada en las que los tienes que ganar para tener un mejor ranking en playoff, para intentar quedar en vez de séptimo, quedar cuarto... Ahí ya te metes ese sprint, uh-huh. Llegas a playoff, ya no hay descanso. Puedes hacer tres machadas seguidas, como hizo el año pasado, pero llegas al final fundido y no tienes opción.
Yo la hipótesis que tenía, pero bueno, esto es muy pronto, Pero la hipótesis que tengo es que no me extrañaría que Jimmy se deje ir mientras el equipo vaya bien, o mientras el equipo vea que compite. Y es que a mí me pega mucho, de verdad, porque es un tío tan inteligente en ese sentido, ¿no? Que es como el típico de clase que sabe que con esforzarse el último día le vale. Y aunque no sea el ejemplo a seguir, ni ningún padre diría sigue a ese chaval, le sale. Entonces, sí. Bueno, no lo sé. Pero bueno, el tema es que me gustó mucho Adebayo contra Boston. Me gustó mucho Adebayo.
En general, yo creo que el Adebayo empieza la temporada tal como lo acabó, ¿no? La última, la serie de las finales contra Denver fue, la verdad, un pico muy alto de Adebayo en cuanto tanto a defensa como a ataque. Y yo creo que ese pasito adelante se nota. Es cierto que no es un gran paso, ¿no? Es mucho más difícil mejorar cuando ya eres un buen jugador, pero ese pasito adelante se nota
No sé dónde
ha empezado muy bien.
Vi la narrativa otra vez, no sé si eran los medios americanos de Miami, no sé si en Five Reasons o en alguno, que tenían otra vez el debate de BAM y tal. Yo, personalmente, y nosotros hemos sido muy críticos, muy críticos. Yo personalmente creo que el debate con Adebayo se ha acabado, ¿eh?
Lo digo, yo, verdad, siento, o sea, yo lo siento completamente.
Sabiendo que en cualquier momento. Sabiendo que en cualquier momento te ponen un Brook López delante y Adebayo se le hace de noche. Yo creo que Adebayo ya ha demostrado ser un jugador de un nivel élite total en la liga, ¿eh? Lo digo de verdad.
Y además que a mí lo que me gusta o lo que me da tranquilidad de Adebayo es que él está tranquilo. O sea, no es como Tyler Herro, claro, que notas que él no está a gusto, quiere demostrar, tiene esa frustración, esas. No sé, ¿no? Esa calentura por dentro que arde. Adebayo yo creo está más sereno, está calmado.
Yo creo que el bache psicológico
que tiene su espinita clavada, que lo dice todos los años, de querer ser defensor del año.
Bueno, chorradas suyas, que lo entiendo. ¿Eh? A nosotros nos parecen chorradas porque lo que nos importa es el anillo, ¿no? Estos reconocimientos. Pero yo creo que el bache psicológico con respecto al liderar al equipo, porque era una de las primeras, ¿eh? El tema era de si era capaz de liderar y todo eso. Yo creo que se lo ha superado y él se sabe jugador, élite y líder del equipo. Cosa que, por ejemplo, me ha parecido muy bien traída por parte de David. Yo creo que Tyler no. O sea, Tyler tiene ahí una nebulosa particular suya en la que yo no entiendo, porque estaba también hablando, a medida que hablaba Pedro, digo, no entiendo además cómo nadie le aconseja a Tyler. No lo entiendo. No. O le aconsejan y en así él hace lo que le da la gana, que también es muy probable, ¿eh? Que muchas veces pensamos aquí que viene alguien, te aconseja y hace magia. Pero, ostras, es que a Tyler, aparte de lo irregular que ha sido, aparte de las lesiones que ha tenido, etcétera, es que en todos los rumores de traspaso que ha estado en rumores de traspaso por Kevin Durant, por Harden, por Donovan Mitchell, por Damian Lillard, o sea, no por Buddy Hield, no sé, como quien, con todo el respeto a Buddy Hield, que es un tirador excelso, pero que ha estado en rumores de traspaso por auténticas superestrellas consagradas de la liga, o sea, top 75 incluso y cosas así. Y él se siente faltado al respeto, un respeto que, en mi opinión, de momento no se ha ganado porque ya hemos visto cómo el equipo, incluso sin él, y aunque pueda sonar ventajista decirlo, es una realidad, el equipo sin él hace una de las playoff runs más increíbles de la historia. Sin él. Sí. Claro, que es impensable hacerla sin Adebayo o sin Butler, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yendo a los partidos, que nos desviamos un poco. Por lo demás, bueno, al final se pierde con Boston. Para mí, yo comparto un poco con Pedro las ciertas dudas. No es el capítulo para hacerlo, porque Herro creo que ha estado bastante bien. Pero sí que es verdad que hay una estadística importante, que es que Herro es el jugador que más tiros ha intentado tras pick and roll, el que más de toda la NBA. Y con todos los que comparten el top 10, todos tienen un 50-60% de acierto y Tyler tiene un 40%. O sea, quiere decir que está tirando mucho, con mucho volumen. En el partido de Boston tuvo mucho acierto. En el de Minnesota, por ejemplo, no tuvo ese acierto. En el de Detroit tampoco tuvo ese acierto. Entonces, a mí la verdad es que, y lo abundaremos en otro programa, y os lo decía también en el grupo, eso es del partido de Boston, que Tyler sigue siendo, en mi opinión, un jugador un poco unidimensional. O sea, es un jugador anotador puro, que no es capaz de generar para nadie y que cuando las enchufa tiene un partidazo y cuando no las enchufa no tiene más en su juego.
Es cierto, lo que pasa que hay, y bueno, y tampoco quiero meterme mucho en esto porque es como dices tú bien, lo trataremos más en profundidad en otros programas. Este equipo también en ataque tiene sus limitaciones gordas, o sea, gordas en el punto de que no es un equipo en el que el ataque fluya como
no, yo cada vez creo menos lo de que el ataque es limitado en Miami, ¿eh? De verdad te lo digo. De verdad, ¿eh? Bueno, puede sonar. Bueno. Pero creo que hay un montón de jugadores en Miami que ya se han traído que son casi pura y exclusivamente ofensivos, como Kevin Love.
Es cierto, pero hay muchos, o sea, hay muchos apagones importantes, ¿eh? Sí. Y cuando hay importantes no hay soluciones. Hay pocas soluciones. Y en ese punto está Tyler, que para ellos es una solución, pero no sé hasta que. No sé, digamos. ¿Cuánto implica que Tyler, como juega como un verso libre prácticamente y por tanto no genera lo que decías tú antes, Javi, para los demás? Y eso también contribuye a que sea Tyler solo en esos momentos, ¿no? En el que tenga que él decidir todo y hacer todo y sacar los partidos adelante.
Es que es algo que hemos hablado durante todo el año pasado, ¿no? Al final, para que la presencia de Tyler sea positiva, tiene que sumar tanto en ataque.
Es lo
que
siempre,
lo que te, lo que te punto, deja detrás no se note tanto. Y yo creo que a
el
eso
día
no
que está entonado, merece la pena. Y el día que no está entonado, no te aporta nada y te resta atrás. Yo creo que esa duda sigue siendo con Tyler. Y
sí, ahora lo que tiene que demostrar
por lo menos es ser un anotador élite. Si juega como contra Boston, pues bueno, pues a pesar de sus carencias, será lo que el equipo necesita, que es lo que estáis hablando. Pero claro, sí, pero la duda siendo, que tengo yo difícil, es si es capaz de mantener esos niveles de acierto.
Siendo difícil, porque eso al final, los niveles de acierto van y vienen, eso es imposible de... O sea, eso pasa, le pasa a todos los jugadores, pero el punto que dices, quizá
bueno, no,
importante
no
es el
tema...
Bueno,
no tanto, Pedro, lo siento mucho. O sea, quiero decir, bueno, en jugadores de lo que el propio Tyler se está comparando, y no te hablo de
que son más regulares, nada, es cierto que, o sea, te estoy es cierto hablando, que el estrellato está en la regularidad.
Voy a poner ultra oportunista, pero por ejemplo Tyrese Maxey, que podría ser un jugador muy parecido a Tyler Herro, es un jugador que solamente se genera él en ataque, anota y ya está. La clave es la regularidad. Si no eres regular, estás mucho más cerca de ser de esos tiradores, como bien dices tú, un tirador. Porque es que además para mí uno de los grandes problemas también de Tyler, pero es que nos vamos a ir si no, ¿eh? Es que Tyler solo anota también tras tiros. Tiene muy poca capacidad de ir a la línea de tiros libres, por ejemplo, que es lo que hacen los grandes anotadores, que es el tema de garantizarte un montón de puntos también de esa forma fácil, ¿no? Entonces, claro, depender tanto del tiro lo hace que sea lo que estás diciendo tú, Pedro, el hecho de que puede que el tiro te venga y te vaya. Y eso es lo que yo creo que Miami no se puede permitir con Tyler, porque al final si no es regular. Eso es depender demasiado de meter un, yo que sé, un 12-18 en tiros y que haga los mismos puntos que Jimmy tirando la mitad de tiros, ¿no? Por último, y nos vamos, y ya lo hablaremos en otro momento. Yo de verdad no estoy tan de acuerdo con que Miami ya no sea un equipo ofensivo, ¿eh? O que no tenga tantas variantes. O sea, creo que Kevin Love, Duncan Robinson, me atrevo a decir... Bueno, no voy a meter a Kyle Lowry porque realmente hay partidos que es que ni tira. Pero son un montón de jugadores que no son precisamente defensivos, para nada. Son pura y exclusivamente de ataque. Y creo que
Son muy situacionales a veces, Javi.
Sí,
entonces...
sí, eso sí, ¿eh? Situacionales sí son. Pero no es un equipo ultra defensivo como antaño. O sea, es decir, tienes gente tipo PJ Tucker que no va a meter una canasta, etcétera.
Absolutamente, pero el equipo, o sea, cuando el equipo o digamos el juego fluye. Por tanto, cuando el juego fluye, Miami puede aprovechar esos jugadores en las situaciones que a ellos les interesa y, por tanto, digamos, maximizar las cualidades de cada uno. Pero cuando el juego no fluye, sobre todo en dirección, digo, en generación de juego, que hablabas antes justo del caso de Tyler, pero puede ser más, cuando Lowry no está acertado, cuando Butler desaparece, hay un punto ahí que Miami no es capaz de salir de ese bache en generación. Y por tanto, todos estos jugadores se vienen abajo.
Yo más que decirte que faltan, o sea, que el equipo es más defensivo, etcétera, te voy a decir la mayor obviedad de todas, y es que a Miami le falta una superestrella ofensiva, ya está, sin más. No es que le falten...
En esos tramos no es que sea capaz de llevarte al equipo.
Porque tiene un montón de jugadores situacionales. O sea, a ti no te extrañaría que en Miami digas, ostras, pues el otro día metió Kevin Love 5 triples, Duncan Robinson metió no sé cuántas, Caleb Martin tuvo su día y metió 25. Kyle Lowry tuvo el otro día también tuvo un muy buen partido contra los Wolves, por ejemplo, dando asistencias, etcétera, y contra Boston estuvo más acertado que contra Detroit. O sea, tiene un montón de vertientes y de posibilidades. Hackett tiene un día, Jovic el otro día tampoco estuvo tan mal. O sea, quiero decir, hay un montón de jugadores capaces, pero no hay nadie que sea regular y que digas, cuando las cosas estén atascadas, se la doy. En este caso debería
ser Tyler, a él y además...
o Jimmy. O,
me genera, digamos, la gravity suficiente para abrirme espacios que yo pueda mover el balón.
35, yo qué sé, 25, cuando estos no estén acertados y se beneficie el resto. Eso es lo que estamos hablando. Y eso
sí,
es lo
de ahí un poco, es de ahí un poco el tran-tran. De ahí un poco el tran-tran muchas eso veces, ¿no? Que al final, que otros equipos son capaces de salir porque tienen un Kevin Durant que, pues si no nos funcionan las cosas, sálvanos, Kevin.
Dicho lo cual, dime, David.
Yo sinceramente no puedo pasar de esta conversación y de este debate sin mencionar a los bases. O sea, sinceramente no sé qué pretendemos una temporada como esta.
Te lo digo yo.
Con un Kyle Lowry como está, porque...
Te lo digo yo y me da pereza decírtelo.
No, pero estás diciendo, Javi, que no está tan mal y a mí me parece una soberana mierda.
No, he dicho que no estuvo tan mal con Boston como lo estuvo con Detroit.
Ya, bueno, pero
o sea,
es que...
con Boston estuvo mejor, ¿eh?
Sí,
y con Minnesota también
bien.
Ha estado bien.
Con Minnesota, mira, te lo he
dado
de ver.
Dio varias asistencias, etcétera. No te
estoy a ver, luego, digo, David, luego también que le puedes pero, pedir a un Kyle Lowry de 37
no nada,
años.
Sí, sí, sí. Pero o sea, bueno, te respondo yo a lo que espera Miami teniendo a Lowry de base. Un traspaso en febrero. Me da muchísima pereza decirte esto, pero claro, es lo único que intentan.
Ya, pero, o sea, quiero decir, tienes a Lauri,
la otra que tienes
Smith. Ya, pero ya, luego modera tus expectativas. O sea, el tema no es. Y esta temporada, seguro, y además conociendo cómo es la gente, esta temporada va a haber muchas críticas a Lauri. Seguro, sí. Porque va a haber partidos en que desaparezca o en que no lo haga bien. Pero la culpa, insisto, no es de Lauri, y me voy un poco a lo de David. Hombre, la culpa es la confección de plantilla.
Pero sí.
Claro. No,
sí, porque Lauri, ostras, el bajón que da es un poco exagerado. Ahí hay una cierta falta también de acondicionamiento y tal, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo.
Pero bueno, tiene 37 años, o sea, tampoco le podemos pedir que sea.
Lleva Lauri 18 años en la liga, que es una locura.
Yo lo que estoy diciendo es por responder un poco a lo que estabais hablando, ¿no? O sea, esa falta a veces de clarividencia en ataque, de que las cosas no fluyan, de que tengamos ese tipo de limitaciones, me parece que en gran parte viene por ahí, porque tenemos unos bases muchas veces desaparecidos, muy limitados, demasiado veteranos, con un físico muy, muy justo, y obviamente yo no le he hecho la culpa a Lauri. O sea, no es lo que pretendía, si eso nada así. Ahora bien, el que diseñó la plantilla podría y lo haré.
Eso es, debería.
Y lo haré. Pero ahora mismo me refiero a que el diseño de la plantilla es muy, muy pobre. Y el pretender que las cosas fluyan porque sí, porque tienes a un Kevin Love o porque tienes a un... Y cuando la posición de base, que es la que más tiene que generar y la que más tiene que favorecer ese gran sistema y esas dinámicas, lo tienes perdidísimo. Pues entonces...
De todas formas, yo diré como dato positivo en cuanto a estos partidos y tal, que habría que ver también...
Estás arrastrándolo el verano, porque yo por lo menos los tres partidos no estoy triste con lo que he visto.
No. O sea, digo, como dato positivo de estos tres partidos, diría que habría que ver cuántos equipos sobreviven o juegan a este nivel teniendo pues a su superestrella prácticamente todavía de vacaciones, ¿no? Que si a algunos de los equipos top les quitas a su superestrella, pues está en una situación igual o peor.
Yo de todos modos os voy a decir algo que probablemente me arrepienta en un tiempo, pero a mí lo del base no me preocupa. Y me explico. Lauri no ha salido del equipo porque es un asset traspasable. Que da mucha pereza esta conversación porque al final va a estar alguien a tiro y no lo van a hacer. Pero claro, no lo vas a regalar ahora. O sea, quiero decir, es un tío que va a ser Spider en febrero.
Está claro.
Luego, a Drew Smith le dan un contrato en lugar de dárselo a Jamal Kane, que se lo merecía, porque no tienes base y tienes que poner ahí a alguien porque alguien tiene que jugar. Y evidentemente, si lo tienes de two-way, como tienen a Hampton, por ejemplo... Chuguay tienes un límite de partidos que puede jugar, entonces necesitas a alguien que pueda jugar todos los partidos, porque Jamal Kane, siendo sinceros, Miami está súper poblado en esa posición de 3, 2, 3, 4, vamos a decir, por ahí Miami tiene un montón de jugadores. Dicho lo cual, no me preocupa porque eso, en principio, en febrero, va a cambiar. Me extrañaría mucho que Kyle Lowry en marzo sea jugador de Miami Heat. Y luego, por otro lado, que bueno, ya nunca se sabe, yo ya no pongo la mano en el fuego, pero más importante aún, Miami no va a cerrar los partidos con Kyle Lowry los gordos. O sea, quiero decir, Miami se está preparando para que cuando haya un partido, ponte este de la copiña con los Bucks, pues cuando llegue la hora de la verdad digan, venga, Lowry y Drew Smith al banco y juegues con auténticos manejadores de balón como Hero, como Butler, o incluso llegado a la situación con Adebayo o con Caleb Martin. Va a ir por ahí. O sea, y Lowry al final estás para estos partidos, para los Detroit y para los partidos en octubre, en martes loco, ¿no? Ya está. Tampoco tiene mucho más. Evidentemente va a costar, va a haber que seguir tragándolo, va a haber que ver partidos como el otro día en Detroit. 31 minutos y un tiro a canasta, una cosa así hizo, ¿no? El tío. Pero que ya no, o sea, que no tiene peso ya en el organigrama general, y de hecho se vio el año pasado que llegado a los playoffs acabó siendo un sexto hombre, y en ese rol tuvo partidos muy buenos y partidos muy malos, pero con un rol mucho más minimizado. O sea, a la hora de la verdad es intentar tener... Yo creo que Spoelstra está intentando tenerlo contento ahora, porque realmente lo necesitas bien y contento para febrero, y ya está. Porque decir, bueno, de aquí a febrero, pues entre mil comillas, es que tenga... te regalamos el titular y fuera, ¿no?
Tampoco es que tenga muchas alternativas.
Eso es.
Todo se ha dicho.
Sí, ya está.
Pero ¿hablamos de la copiña o no?
Eso, vámonos a la copiña. Vámonos a la copiña. La copiña de la NBA, la copa, el torneo In-Season Tournament, que le tienen que cambiar el nombre. Eso no es un... Madre mía, qué vergüenza. Antes de hablar del formato, ¿habéis visto las nuevas pistas que las han sacado hoy?
Sí.
¿Tú no las has visto? No. Bueno, búscalas rápido. Porque yo te voy a preguntar, Pedro, ¿qué te parecen?
No son feas, ¿eh? No,
me caso
no
sé, de la son... madre. A mí me parecen horribles, ¿eh? A mí me encanta
es que
la...
Soy un poco hortera, pero...
Son horteras de cojones, además, ¿eh? A mí me parece una idea estupenda lo de poner una pista y tal para... Ostras, así...
Pues me gusta... Me gusta algunos equipos que tienen el de Vale y el no sé qué. No sé, como un poco más...
Pero si la idea es genial. Si la idea es genial. Pero luego las combinaciones, las paletas de colores, Pedro, ahí falta... Bueno, pues no sé, ya... una manita de la mujer, de la parienta o algo, ¿no? Para decirte esto así, esta, o sea, que te vista
muy bien. Vaya, vaya retrógrado estás, ¿eh, Javi?
No, joder. Las chicas muchas veces tienen muy buena visión de diseño de interiores y tal. Pues es lo que hay. Hay chicos que también, evidentemente. Aquí
no me parece feo, ¿eh?
Todas y todo es. No, pero yo no digo el de Miami, ¿eh? El de Miami... Es un poco sin más, la verdad. No sé, es un poco que le falta un puntito, ¿no?
Como nos la tienen acostumbrados a diseños.
Por cierto, este año nueva que han sacado, que es... Buf.
Nos tienen acostumbrados a diseños atrevidos.
Sí.
Pero, generalmente. Claro,
fijaos los diseños mucho que hicieron con el tema este del... Joder, del Miami Vice y todo esto, ¿no?
El Miami Vice, luego hubo el collage, aquel que hicieron...
El collage, con... que bueno, sin ser de mi agrado máximo, era divertido y era atrevido. Y este es como... No sé, a mí me da la sensación de, sobre todo el de Miami, que es como si te lo hiciese un paint o alguna cosa de estas, ¿sabes? Que se pone un rojo chillón
morar,
ahí...
¿no? Morar.
Hay que verlo con...
O hecho por inteligencia artificial, pero, ¿sabes? En plan... ¿Cuáles son los colores de Miami? Rojo y no sé cuál. Y ¡pas! Y ya está, ¿sabes? Pero bueno, el de Miami no es tampoco feo. Pero en general los de la NBA, que no sé si has visto el resto, Pedro,
sí,
son muy horteras, la mayoría.
Sí,
o sea,
hay alguno que es interesante.
El de Pelicans es horrible. Madre
horrible.
El de Suns, por ejemplo, me gusta.
El de Suns podría haber sido naranja y morado, que son, y no sé qué hacen. Y el de los Spurs, que parece... ¿Has visto el de los Spurs, David? Mírate
el de Washington, por ejemplo, es muy feo. O sea, es que lo recuerdo muy feo.
El de los Spurs es horrible. O sea, de hecho...
Los Spurs está bien.
Pero los Spurs, que me perdonen los aficionados de los Spurs aquí, pero en general... Todo lo que tienen los Spurs es feo, es, sí, pues, y eso
está,
es
como, está como raro, en vez de hacer algo con el blanco, negro y gris, quizá, se tiran ahí a un verde extraño ahí. Que no
sí,
sé.
Recuerda que lo más que ha innovado San Antonio Spurs era una camiseta de camuflaje militar.
Es decir, que el de San Antonio no está tan mal, ¿eh?
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te catalogaría las pistas entre... Las que son sin más, en plan, no se han arriesgado mucho y tampoco me gustan mucho, pero bueno, les doy un pase. Y las horribles, ¿eh? Las horribles de decir, ¿qué es esto, tío? O sea, yo qué sé, por
luego
ejemplo...
Luego te acostumbras pistons, y les coges cariño.
La de los pistons que tienen ahí el azul y el rojo y tal, y blanco y no sé. O incluso tirar a los retro, ¿no? A la típica de los pistons verde y todo eso. Se tiran ahí a un gris, no sé, apagado. No sé, no soy muy fan. Pero bueno, vamos ya a lo que nos importa a nosotros. La copiña de los Miami Heat. Os comento un poco. No sé si sabéis realmente cómo funciona este torneo, pero yo por si acaso os hago un repaso. Básicamente hay 6 grupos con 5 equipos cada uno, ¿vale? 5 por 6, 30. Pues ya tenemos todos los equipos de la NBA. Estos 6 grupos hay 3 del este y 3 del oeste. Nosotros solo nos vamos a detener hoy en el de Miami Heat, que es el grupo B del este, y del que, os adelanto ya, solo pasa el primero de grupo. Después hay una wildcard que pasa, a ver cómo lo explico. El mejor segundo de cada conferencia también se clasificaría, pero eso ya es entrar aquí en unas cábalas increíbles.
Así una que, repesca.
Eso es. Es que no es ni repesca, porque para la repesca es como que tienes que jugarte algo, ¿no? Y ganarla. Y en este caso simplemente es que el que sea el segundo mejor entra como wildcard a lo que es la Final Four que se jugará en Las Vegas, ¿vale?
¿El segundo mejor de qué?
El segundo mejor de entre los 3 grupos de cada conferencia, porque hay 3 grupos en cada conferencia.
Eso es.
¿Ok? Entonces, pero como os digo, el segundo mejor, pues supongo que irá victorias-derrotas, pero me imagino que incluso se acabará decidiendo por basquetaveras o alguna cosa, no lo sé. El tema es que este torneo arranca este viernes 3 de noviembre y finaliza el 28 de noviembre. O sea, es decir... No es seguido, no son 4 o 5 días, no son 10. O sea, realmente es prácticamente todo el mes. Por lo tanto, hay que apuntarse bien las fechas de los partidos porque van a ser unos partidos, digamos, con aroma a copiña, con aroma a partido gordo.
Van a ser partidiños.
Eso es, van a ser partidotes, ¿eh? Van a ser partidotes, como dirían en México. Nosotros tenemos el grupo, os comento, a ver qué os parece. Washington Wizards, bien. Charlotte Hornets, bien. New York Knicks, bueno. Y Milwaukee Bucks, ¿ok? Oh, ¿qué os parece, Pedro y David?
Bueno, yo creo que asumible, ¿no? O sea, en principio tienes dos rivales que son bastante asequibles. Tienes unos Milwaukee Bucks que todavía no han terminado de carburar y por tanto, que juegas con ellos en el momento exacto, que ahora...
Bueno, el partido de los Bucks, te adelanto que ya... es a final de mes, ¿eh?
Bueno, pero aún les queda por carburar. Y en el fondo, pues los Knicks, que son un equipo más o menos a tu mismo nivel.
¿Os gusta el grupo?
Hombre, firmamos.
Sí, yo firmo.
Vale. Os comento, fechas. El primer partido, 3 de noviembre, en casa. Se juegan 2 en casa y 2 fuera, ¿vale? El primer partido en casa es este mismo viernes contra Washington Wizards, 3 de noviembre. Ya habrá que irse al 14 de noviembre, o sea, 11 días después, contra Charlotte Hornets en Charlotte. Cuidado con ese partido, que Miami hace cosas raras. Y después nos vendrán ya los dos gordos, ¿vale? 24 de noviembre en el Madison Square Garden y 28 de noviembre con los Bucks en casa, ¿eh? Cuidado, esto es importante para cerrar lo que es esta fase de grupos de la copiña. Después de que os haya dicho Wizards en casa y Bucks y Hornets y Knicks fuera, ¿cuántas opciones le dais a Miami? ¿Creéis que tiene muchas opciones Miami de ganar el grupo o...? ¿Cómo veis que puede ser este grupillo?
A ver, yo creo que... Sí, yo creo que tiene buenas opciones. O sea, el calendario le es muy favorable. El primero en casa, ¿no? Para empezar bien con Washington.
Y son los Wizards.
Claro, por eso digo que es Washington.
Hay que ganarlo sí o sí, ¿eh? Tiene que ser una caldera el Casella, ¿eh?
Si no lo ganas, a la hoguera. Y luego ya, pues New York... No, ¿qué has dicho? Charlotte fuera.
Después es Charlotte fuera, el 14 de noviembre.
Bien.
Y después luego ya sería el Madison Square Garden. Eso es. El Madison Square Garden y el Casella para cerrar otra vez con los Bucks.
O sea, teniendo en cuenta que te tienes que enfrentar a rivales potentes y demás, o sea, tener el último en casa contra Milwaukee me parece que está bastante bien para jugártela todo en ese partido. Entonces, yo no veo bastantes posibilidades a hacerse con la primera plaza. ¿Por qué no?
Yo veo, o sea, conociendo a este equipo como lo conocemos ya, es muy posible que gane los partidos contra Bucks y contra Knicks y pierda
un patinazo en Charlotte ahí, ¿no?
Efectivamente.
Haciendo el estar a Pierre Washington, oye, o algún random, ¿no?
Es importante, esto va a doler lo que os voy a decir, pero es importante ganar la copa para traerle ya un título a Jimmy Butler.
Es una buena oportunidad. Os estáis riendo mucho de la copiña. A mí, de momento, el hecho de que esos partidos vayan a estar marcados en el calendario, yeah, por lo menos nos va a alegrar el noviembre este, ¿no? Tan con el cambio de hora, un poco tristón, ¿no? Que nos queda por aquí. Yo creo que es una buena prueba de fuego para Miami. Quiero ver cuánto de en serio se lo toman, pero la NBA le está dando bastante caña y a mí me mola que vaya a ver. Es verdad que se me hace un poco corto, me hubiese gustado que hubiese un poco ida y vuelta.
Sí.
Pero sí que es verdad que si los jugadores se lo toman en serio, vamos a tener, entre comillas, auténticos partidos de playoff en temporada regular y hay partidos muy buenos. O sea, el partido de...
Y sí, jugándose cosas.
Claro, si Miami hace lo que debe, perdona, Pedro, y le gana a los Knicks, o sea, y le gana a Washington y a Charlotte, y va 2-0, que es lo que debería hacer, si no hace eso, pues nos vamos a querer ya tirar por el balcón, pues llegaríamos al Madison Square Garden con muchas probabilidades de poner un 3-0 y recibir a los Bucks ya casi con la clasificación en la mano, lo cual, oye, ese partido en el Madison Square Garden con Miami yendo 2-0... Puede que sea el partido de la regular season, el mejor partido de la temporada para Miami, cuidado.
Sí,
en pleno noviembre, Pedro. Te estás empezando a motivar con la copiña, ¿eh? No lo quieres decir, pero...
Bueno, yo, o sea, no sé hasta qué punto, mis dudas son hasta qué punto se lo tomarán en serio los jugadores. Creo que, a ver, siendo la primera temporada de la copiña...
Qué feliz te hace decirlo, la copiña, ¿eh?
Efectivamente, solo quería decir eso. Vale, siendo la primera temporada de la Copiña, pues creo que más o menos todos en general se lo tomarán bastante en serio. Ahora bien, creo que de cara a futuras ediciones, la NBA tiene que poner un premio un poco más jugoso, ¿no? Ahora mismo es premio en metálico, creo recordar, pero bueno, no estaría mal.
Bueno, pero ahora mismo el premio...
¿Algún pick tonto? No sé, alguna cosa que saque el ganador.
Yo te digo una cosa. Yo además ya sabéis que soy muy crítico con el tema de los descansos, etcétera. Pero también es verdad que son partidos de regular season que van a contar para la temporada regular y son partidos de la Copa. Por lo tanto, entiendo yo que los jugadores los van a jugar. No son tantos, son solamente cuatro. De hecho, yo creo que la NBA ha sido muy conservadora en ese sentido y no ha puesto, lo que digo, ida y vuelta a un 8 para que todos los jueguen o todos los que estén sanos. Por lo tanto... Yo de entrada, antes de bajarnos todos del barco...
No, al revés. De hecho, para eso me sumo lo que dices, ¿eh? O sea, para que cualquier iniciativa que ponga un poco en relieve la regular season y no sea el despiporre que ha sido otros años de jugadores directamente sin ganas de jugar o como fue el propio Trae Young hace dos años, diciendo que... Que la regular season, que le importaba tres pimientos.
Que se aburría.
Que se aburría. Pues bueno, pues los que ganamos en el fondo somos los aficionados.
Claro, sí, sí.
A ver, yo lo que quiero ver es cómo se lo toman de verdad los jugadores. O sea, sinceramente, si esto de verdad va a hacer que los jugadores no descansen tanto y demás.
Pero eso es
lo que es verdad es que. Sí, lo que es verdad que
tiempo a descansar, no sé cómo decirte.
Lo que es verdad es que es un aliciente adicional a unos partidos que ya te ibas a comer de por sí por la regular season. No, o sea, que en el fondo les das un puntito extra.
Y de momento solo ha habido dos descansos en la liga. De hecho, si os fijáis, el torneo está puesto súper pronto. O sea, llevan una semana de competición y cuando hagan semana y media dos, empieza la copa precisamente para que no puedan estar cansados ni nada. Y de hecho, en la NBA prácticamente solo ha habido dos descansos oficiales. Bueno, un descanso oficial, que es el de Jimmy. Y luego otro que parecía que igual era un descanso, que era el de Joel Embiid. El de Jimmy es con Minnesota en un back-to-back. Y el de Joel Embiid casi fue ayer, porque se rumoreaba, contra Portland. O sea, quiero decir, son partidos súper tirables, malos o en mal momento o lo que sea. La copa está precisamente configurada para que eso no pase. Por lo tanto, yo creo que de entrada... Hay que pensar que los partidos van a ser muy buenos, van a ser a cara de perro. Y no sé si a vosotros os gusta más o menos, pero a Miami le ha tocado un grupo potente. Porque con los Knicks y con Milwaukee va a estar interesante, ¿eh? Yo creo que... No sé si os gusta... No sé, ¿vosotros sois más de que te toque un grupito fácil y poder clasificarte? ¿O que te toque un grupo duro y tener buenos partidos, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh? Yo siempre he sido de grupo duro.
Pero, a mí me gusta más grupo duro. Porque
pero eso de pasar partidos... facilillo... Es que mira, os digo, ¿eh? Perdón. Os digo, grupo C, ¿vale? Del este, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic. Alfombrita roja para los verdes, ¿no? O sea,
bueno, sí, obra, pero luego...
¿Quién pero le luego puede quitar el grupo? ¿Los Nets? ¿Los Magic? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Los Toronto, Raptors?
Chicago. O sea, yo creo
Toronto,
que ya que...
Chicago,
ya
que... Es que Toronto,
yo creo
Chicago,
que ya
no
que es la copa, que haya un pequeño aliciente, ¿no? Un pequeño aliciente para verla y ver partidos de mejor nivel, o ver no solo de mejor nivel, sino incluso partidos de equipos rivales que puedan ser interesantes, que pueden ser chulos, o que sea un equipo, pues no sé, Charlotte, por ejemplo, es un equipo que puede haber ciertas ganas de verlo, pues que es un equipo joven, sí, así sí, medio claro. Molón. Pues como podría ser, por ejemplo, unos Pistons o lo que sea. Sí. Yo creo que hay equipos así y que hay equipos fuertes es interesante. Ahora, el partido contra Washington probablemente sea de los menos atractivos que haya.
Ya, bueno, pero eso te van a meter alguno, pero el grupo de Boston es facilísimo. O sea, sí, Nets, pero... Raptors, Bulls y Magic. O sea, si a Miami le toca este grupo, como no lo ganes, es un ridículo, ¿eh?
No, y otra cosa que me interesa.
Igual de los cuatro rivales, perdón, David. De los cuatro rivales que tiene Boston, igual ninguno va a playoff, ¿eh?
Sí, pero digo que otro atractivo de la Copiña también es, hostia, que es un formato que favorece que equipos a priori muy mediocres puedan dar un campanazo así un poco más tonto, ¿no? Así que se clasifiquen en un partido tonto.
Sí, sí, claro.
Imagínate. Yo qué sé, Toronto gana a Boston, tal, no sé qué, se clasifica primera, se cuela. no sé, ¿sabes? Como que los equipos más que a priori no tienen un desafío, una, no sé, una ambición de temporada así grande, pues ya, pues la copiña vamos a...
Bueno, y que habrá muchos, otra cosa buena de ponerlo en noviembre, es que habrá muchos equipos que no hayan tirado todavía la temporada.
Claro, por eso está todo pensado precisamente para hacerlo ya. Es que empieza el viernes, empieza en 4 días desde que estamos grabando. Entiendo que vosotros en el grupo C pensáis que gana Boston, ¿verdad?
Sí.
Sí. En el grupo de Miami es posible y probable que entre Bucks, Knicks y Heat, dos se queden fuera de jugar las Final Four de Las Vegas. Sí. Pero bueno, vamos a pensar que probablemente salga el segundo mejor de este grupo, vamos a decir. Luego, grupo A, los que nos quedan. Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons. Este grupo mola. Este grupo me gusta.
Está abierto, está bastante parejo, abierto, interesante, sí.
No hay un gran favorito, quizá parte con ligero favoritismo Cleveland Cavaliers, Filadelfia, con lo que estamos viendo, que han empezado muy bien.
Han empezado bien.
Pero no los Pacers también es un equipo muy molón, muy interesante, y los Pistons no son lo que estamos hablando, ¿eh? No son los Hornets ni ninguna cosa de estos, ¿eh?
Luego es cierto que hay equipos que al principio de temporada empiezan con una racha distinta. Pues se hace, por ejemplo, New Orleans el año pasado. Este año, pues imagínate que los Hawks o que cualquier otro equipo empieza con enrachado y al final se te puede plantar ahí en cualquier momento en la Final Four.
Mojaos, ¿quién pensáis que pasa en este grupo? Os lo repito, Sixers, Cavaliers, Hawks, Pacers y Pistons.
Yo estoy entre los Cavaliers y los Hawks.
Los Hawks, ¿eh?
Yo digo Sixers.
¡Tía! Yo digo... Debería decir Sixers, pero voy a decir los Pacers. Creo que se lo van a tomar todo en serio los Pacers y alguna sorpresita tiene que haber en la copiña, joder.
Eres un gafapasta, tú.
Pacers, ¿vale? Entonces, por parte del este, así quedaría. Os digo los del oeste, así rápido. Grupo A, Memphis Grizzlies, que han empezado fatal la temporada. Phoenix Suns, Lakers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers. Va a haber una buena pelea ahí entre Phoenix y Lakers. Ese partido va a estar potentón. Grupo B, Denver Nuggets, que a día de hoy no tiene rival de nadie. Los Clippers, cuidadito. Los Pelicans, que han empezado 2-0. Dallas Mavericks y Houston Rockets.
Está chulo el grupo este también, ¿eh?
Está bien, sí.
Lo normal y lo lógico es que ganen los Denver Nuggets, pero cuidadito con
Pero poniéndoselo difícil, Pelicans. Sí, algunos equipos.
Y con Luka ganándote un partido solo, ¿no? Y grupo C del oeste, donde tenemos aquí a los dos californianos, Sacramento Kings y Golden State Warriors. Los Kings que van a estar sin Fox y que les va a pesar. Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. Este grupo es molón, ¿eh? Sí. Este grupo con los Thunder... Con los Kings, que es una pena que se nos ha quitado Fox. Va a estar abierto. Esos partidos ahí entre los Warriors y los Kings con el formato Copa hubiesen estado guays. La verdad es que lo de Fox es un bajonazo. Pero todos los partidos en formato Copa con Wemby y con Chet Holmgren y todos estos Thunder y Shai Gilgeous-Alexander, cuidado, ¿eh?
Bueno, cuidado. les queda un poquillo.
Ayer les dieron una tunda, vamos, está en el carnet de identidad les dieron, ¿eh?
Sí, no sé si compiten hasta tal nivel.
Después de saber un poquito más cómo funciona la copiña, ¿estáis más motivados o...?
A mí me ha convencido, tío.
Yo creo que esto ha estado...
Venía de... No sé.
Yo sí... O sea, yo si regrabásemos el programa y dijésemos todo el rato la copa en vez de copiña, probablemente no estaría emocionado. Pero, ahora estoy con muchas ganas.
Ahora sí, eso es lo que hemos conseguido aquí en el programa El Calor de Miami, que estéis motivados con la copiña, que va a ir Miami a ganar la copiña, vamos, con todo. Os recuerdo fechas. Partidos de Miami, ¿vale? Y ya con esto concluimos el tema de la copa. Empieza el viernes, a ver si las cojo que me había salido. El viernes, día 3, jugamos contra Washington Wizards en casa. Después, el 14, contra Charlotte Hornets, allí, en Charlotte. Después se jugaría el 24 de noviembre en el Madison Square Garden, en Nueva York. Y finalizando en casa, en el Casella Center, el 28 de noviembre contra los Bucks. Por último, en los que pasen... Insisto, los primeros de cada grupo junto con el mejor segundo de cada conferencia, que son los wildcards, jugarían una Final Four que no cuenta para la temporada regular, ¿vale? Así como los partidos del grupo sí que cuentan para la temporada regular, la Final Four hacen ahí una especie de paroncillo y sería del 4 de diciembre al 9 de diciembre, ¿vale? Ahí ya exactamente no sé muy bien cómo va. Entiendo que es, bueno, es una Final Four, no puede ser, ¿no? Pues si no. Son tres de cada...
Son seis más dos, ocho. Serían ocho equipos. Más los dos segundos
eso,
de
ocho.
Cada conferencia.
Ah, vale, eso es. Entonces serían como dos Final Four, ¿no? Por cada conferencia. Sí. Acabando con un campeón de cada conferencia por cada lado. Bueno, algo así tiene que ser, ¿no? Bueno, aquí pone, las rondas eliminatorias van a consistir en eliminación en partidos eliminatorios singles, empezando con los cuartos de final, jugados el lunes 4 de diciembre, el martes 5 de diciembre, y luego las semifinales y el partido por el campeonato, que serían semifinales el jueves 7 de diciembre, y la final 9 de diciembre, el sábado, que probablemente pues en España coincida con todo el puentaco, ¿no? De diciembre, así que nos lo vamos a pasar bien con esto de la copiña, chicos. Nos lo vamos a pasar bien. Bueno, yo creo que ya hemos comentado un poco todo. No sé si nos dejamos algo en el tintero. ¿Queréis comentar alguna cosa más? ¿Queréis, no sé, volver a insultar a Pat Riley y decir que estáis esperando con muchas ganas a George Richardson o alguna cosa así? ¿Hay algo que os ilusione, que os llame la atención? Yo, ¿botón de sugerencias?
He guardado el cuchillo, pero no muy lejos. O sea, de momento no voy a seguir partiendo hostias. Creo que...
Le hemos dado un break con lo de la copa, ¿no? Pero si no...
Eso es, la copa ha sido un elixir, ha sido un soplo de aire fresco. El cuchillo he dicho, venga, lo voy a guardar, pero no está muy lejos, ¿eh? En cualquier momento te lo saco
ahí.
Y otra vez a la pelea.
Pues yo voy a daros un dato triste para vosotros, para que quede aquí, que es... Esta temporada hemos empezado sin Udonis Haslem, que llevaba ya toda la vida ahí.
Bien visto.
Y estamos en la primera post-Udonis. En la era post-Udonis.
No sé si habéis visto que sigue entrenando con los jugadores. Y que de hecho le llaman coach o algo así y que no le gusta, ha dicho. Que por cierto, como curiosidad, así random, no tenemos sección de noticias, pero que sepáis, así ya para rizar el rizo, Udonis Haslem, nada más retirarse, se compró una franquicia de cesta punta.
Es verdad.
Que le llaman a la cesta punta en Miami Hayalai. Cuidado, le llaman Hayalai. O sea, aquí en el País Vasco, que es la cuna de este deporte, se llama cesta punta. Que para el que no lo sepa, pues voy a intentar explicarlo. Pero básicamente se coge una bola de estas que es como una piedra y hay una especie de vaina así directamente en el brazo con la que se agarra la pelota y se tira con todas tus fuerzas a un frontón, a una pared. Hay dos paredes. Y estuve viendo un poco y han hecho una especie de formato. Entiendo que la liga es medio nueva. Han hecho como una especie de formato en el que todos son también tipo franquicias NBA. Entonces es una cosa curiosa. Entras ahí en la liga esta de cesta punta y todos son, pues no sé, los Bulldogs de no sé dónde y tal. Es una cosa un poco muy yankee, ¿vale? Pero yankee vasca. Es una cosa rara, la verdad. Y ahí está el bueno de Udonis Haslem, que es súper aficionado a cesta punta y se compró una franquicia, el tío. Pero bueno, no ha dejado de estar en sus roles en los Heat, que insisto, le llaman coach y él dice que no le gusta y que quiere ser uno más. O sea, que sigue haciendo prácticamente lo mismo que hacía con el equipo. Entiendo yo que no viajará con ellos. Por cierto, se estuvo rumoreando, creo que Miami estaba como una especie de negociación de un rol que le iban a crear a él. No sé si al final se acabó creando o algo, pero bueno, sé que le iban a poner ahí una especie de cargo al bueno de Udonis. Y como decía Pedro, primera temporada tras 20 millones de años. Bueno, de hecho... Pocos de vosotros y pocos de nosotros habremos seguido a Miami antes de Udonis Haslem. No habrá mucha gente.
O sea, Udonis empezó a jugar antes de que se inventara el baloncesto, prácticamente, ¿no?
Antes de la franquicia, no existía ni Florida. Vamos.
Ya te digo. Tenía él. Él llegó con Poncio Pilato, ¿no? Pánfilo de Narváez fue, perdón. Me lié yo. Pánfilo de Narváez fue el creador de Miami. O sea, cuidado. Creo. Que algún historiador. Me he liado yo.
Que lo ponga en los comentarios el historiador.
La copiña,
que lavan las manos, ¿eh?
Pero bueno, ¿pero sabías tú lo de Pánfilo de Narváez, que fue el primero que llegó a Florida? Que encima es un historión, os lo recomiendo. Pánfilo de Narváez llegó a Florida buscando la fuente de la juventud eterna. Y entonces al final pues empezaron a intentar amotinarse porque realmente pues pensaban que estaba chaladillo, ¿no? Con las copiñas. Y él decidió quemar los barcos. No, el que quemó
eso
los barcos.
Fue Hernán Cortés. Eso fue Hernán Cortés.
Pero este se le amotinaron, creo, y le robaron toda la flota, que es otra historia. Entonces luego al final tuvieron que pues ir más o menos en una especie de palos ahí, que se hicieron una especie de barca y pasaron todas las tempestades ahí hasta que llegaron a Bahamas, donde estuviese Nueva España. En fin, buena historia.
Y la fuente.
Ahí tenéis película.
Y la fuente de la juventud la encontró Haslem, entonces, ¿o no?
Eso es.
La encontró
el bueno de Judy o para Israel, a saber, porque este también sigue siendo eternamente joven. Bueno, vamos a acabar con el programa, pero no sin antes, ya esto es un mensaje mío personal, agradeceros a todos el apoyo, porque el otro día colgué, bueno, muchos mensajes, cuando volvíamos, y fue colgar el vídeo así un poco, pum, ahí va el vídeo, ¿no? Porque ya dije que había sido un poco improvisado, y la verdad es que nada más colgarlo, pues llegaron mensajes de que, pues, que se agradecía mucho, que nos había echado de menos, y valorando mucho el trabajo que hacemos. En este caso, pues el que estaba haciendo yo y el tema de los Space, pero agradeciendo pues todo el contenido que hacemos aquí, Pedro, David y yo sobre todo. Así que muchas gracias a vosotros, sobre todo, por estar ahí y por darnos ánimos para hacer esto que hacemos aquí, que es traeros el mejor contenido, o el mejor que podemos, aunque vengamos tristes y deprimidos, de Miami Heat en español. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Que te vas hoy con una sonrisa, ¿eh? Pensando en la copia.
Sí, sí, sí.
Y muchas gracias, David, que espero que ahora estés más motivado, por lo menos de cara al viernes. Ya va a ser viernes y el cuerpo lo sabe.
Hombre, avec plaisir, siempre.
Eso es, eso es. Bueno, chicos, un placer, muchas gracias. Seguimos, como siempre, en el calor de Miami. Hasta la semana que viene. ¡Chao!
Sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado.